Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, esta vez 100% animados porque se encuentra con nosotros Juan Mesa León, director de animación que trabaja en algunas de las producciones que más hemos disfrutado como geeks, entre ellas Tortugas Ninja, la serie animada de Harley Quinn, la legendaria Rick and Morty y una que nos tiene a la expectativa, Batman Azteca, entre muchísimas otras. Así que te doy la bienvenida, Juan, y agradeciéndote mucho que estés aquí con nosotros.
Hola, pues muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Aprecio mucho la invitación de poder hablar acerca de animación con todos, como dices, todos los geeks por allá, que yo también pues soy uno. Y pues un placer estar aquí. Muchas gracias.
Siempre me gusta aprovechar estos espacios para preguntar un poco sobre las decisiones que forman el talento antes de que entremos a hablar de las producciones. Y por eso me gustaría preguntarte cómo decidiste dedicarte a la animación, ¿en qué momento?
El trayecto comenzó por allá por los estudios de Fox Baja en Ensenada, donde se filmó Titanic. Y ahí empecé. Ahí fue una de las primeras experiencias como artista de storyboards, pero todo comenzó por el lado live action. Y no fue hasta después que llegué a Estados Unidos que conseguí una agencia. Y la agencia solamente representaba talento en la industria de la animación, no tanto de live action. Entonces tuve que pasar por esa transición de aprendizaje autodidacta otra vez. Cómo hacer los storyboards o la narrativa visual para la animación, que es un poquito más técnico, tiene más lenguaje, más elaborado, más técnico otra vez, que la comparación de live action. Más detalles de información, obviamente. Es más específico los movimientos, porque tú mismo estás actuando, ¿no? La animación, lo que está sucediendo frente al cuadro. Porque pues, en live action, pues, obviamente dejas que el actor haga lo que sea, pero en animación, tú eres el actor. Y desde entonces he estado involucrado ahí y ha crecido y se ha expandido y afortunadamente he tenido la gran oportunidad de trabajar en estas grandes series como las que acabas de describir o nombrar o enlistar en el intro. Y hasta ahorita pues también he sido fan de todas las propiedades o los personajes que he tenido el privilegio de poder dibujar, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace divertido de trabajar en animación. O sea, imagínate, no, pues no puedo ir a la fiesta hoy, compadre, porque tengo que entregar una pelea entre el Batman y Guasón. Qué excusa, ¿no? Qué excusa tan única. Y pues así es, porque a veces sí, eso es otra parte de la animación, es de que sí toma muchas horas. Como ya sabrán muchos por allá que sí, o sea, estamos hablando de que son 12 horas mínimo dibujando y pues lo que es traducir lo que está escrito en el guión y convertirlo a imágenes, ¿no? Que es básicamente en pequeña descripción lo que uno hace como artista de storyboards y como director de animación es visualizar lo que está escrito en una narrativa coherente, visual, entretenida, dinámica. Y lo bueno de eso es de que una buena excusa de eso es que tienes la oportunidad de sentarte a ver muchas películas y muchas caricaturas para obtener referencias.
Gotham City. Demons are rising up. Criminals breed in the shadows. My home needs Nightwing.
Anyone want to switch seats?
If you are alone tonight.
What up, Gotham City? Harley and Ivy are back!
And once again, our house is a home.
My girlfriend came up with the most badass plan ever.
Hit it, Ivy!
We're gonna terraform Gotham, reclaiming every inch from humans. great plan. Sorry if this clap sounds sarcastic. I sprained my hand playing table tennis.
Estamos a pocos días cuando grabamos este episodio del estreno de la tercera temporada de Harley Quinn. Una serie que no deja indiferente a nadie, entonces quería preguntarte primero como qué expectativas tienes con el lanzamiento de la tercera temporada, si crees que tiene como una temática en particular esta temporada.
Mis expectativas es de que le va a encantar a todo mundo, similar a otras series donde ya era como a la tercera, ya todo mundo está súper familiarizado con los personajes en la historia, así que ya uno ya se puede dar de lleno. Y creo que para en esta tercera temporada es más o menos así. Es Harley Quinn, como ya la conocemos, pero un poquito ya más 2.0, ¿no? O 3.0 será ahora. Ahora está con, como se podrá ver en los cortos de los anuncios, podemos ver que ya está con una relación con Ivy. Entonces sí, en esta tercera temporada sí está más progresiva, se puede decir. Y pues de hecho, detalle interesante, el primer episodio de la temporada nominado Harlivy o Harlivy fue nominado en el Festival de Annecy en Francia. Y ahí estuvimos, yo y mi prometida fuimos para allá, pasamos un rato en Annecy porque pues tuve el honor de ser invitado por el estudio para que fuera a presenciar el screening y las nominaciones de los otros proyectos, al igual como el de Harley Quinn. Y pues fue un honor, fue un privilegio que, aparte de ser invitado y ser nominado, de que esta serie de esta payasita tenga reconocimiento internacional en un festival tan privilegiado como lo es el Annecy Film y Animation Festival.
En la banda siempre decimos que esta serie es irreverentemente buena, pero la buena irreverencia tiene que venir con inteligencia. Y ahí es donde me parece que la serie más destaca, en ese humor inteligente para tocar varios temas y cómo, digamos, conciben todo eso, ¿no?
Para tener sentido del humor, uno necesita ser inteligente, porque así se requiere de un poco de inteligencia, cómo estructurar un buen chiste, algo que te haga, no nada más que te haga reír, pero que también te haga pensar, ¿me entiendes? Y sí, muchas veces el buen humor, una buena historia, una buena narrativa, y Harley Quinn a veces llega a caer en el humor simplemente sádico y gore, ¿no? Pero a veces el diálogo o los puntachos o las autorreferencias o todo ese tipo de detalles es lo que le da ese filo. Y exactamente, ese humor es irreverente, es un poco extremo, oscuro, como tú quieras, pero sí hay esa inteligencia de cómo conectar todos los detalles y todos los personajes que embarcan el multiverse del DC, del universo de DC, y hacer un comentario sarcástico, pero con mucho amor, sobre los personajes que ya amamos, ¿no? Como Superman, Aquaman, ¿no? Batman, que es el serio, el solitario, el callado, el cuadrado. Cuando lo pones en este universo, pues es como el Egan, ¿no? De los Ghostbusters. O sea, está chistoso porque el güey no tiene ninguna sonrisa.
Justamente para poder trabajar con los personajes como se trabaja en la serie, hay que quererlos mucho. Y una cosa que me llama mucho la atención, en la que tú obviamente participas completamente, es en el diseño de personajes. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Gordon, que si uno pensara en Gordon en la vida real, sería como se ve en la serie animada, porque es alguien que no para de trabajar, que descuida su casa. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo es ese diseño de personajes, cómo fue todo ese trabajo, que además quisiera destacar que si bien bebe de esa animación de DC que nos enamoró, es una animación que tiene su propio estilo.
Esa palomita va para la producción. Jennifer Coyle, la productora de la serie, ella ama la animación y también es súper fan de Harley Quinn. Entonces Jennifer y con los otros productores de la serie, como lo que también son los escritores, y muchos de los detalles de los personajes son originarios de los creadores, como sería Justin, Patrick y Dean. Ellos también son súper fan de la serie animada de Batman de los 90s y pues obviamente se enamoraron de Harley Quinn, como todos nosotros, que mirábamos esa serie en los 90s. Era la telenovela. Que después del colegio o de lo que tú quieras, llegabas y te ponías a ver tu novela de Batman, ¿no? Pero bueno, es para decir que desde entonces ya tengo un lugar especial en mi corazón para Harley. Entonces, ya viendo lo que hicieron Patrick, Dean y Justin, junto con Jen, de darle su respeto, darle su amor, darle su posición al personaje, pero sobre todo dar un punto de vista sarcástico y pues chistoso, una parodia de sí mismo, ¿no? Y ahí es donde entra ese detalle de Gordon, donde ellos querían ver exactamente como lo que dijiste, alguien que ya estaba harto. Imagínate ser el comisionado de policía de Ciudad Gótica. O sea, y ya con eso ya es una locura. Está ahí, el pobre, mucho estrés. Estar tomando todo el día para no volverte loco, descuidas tu casa, obviamente. Si estás casado, pues pobre esposa, nunca te va a ver, y si te ve, pues nomás vas a estar hablando de todos los crímenes de la ciudad. Sí, o sea, el Gordon está pasando por un momento donde todo se está desmoronando en su vida, pero dentro de todo eso, él quiere mucho a Batman. Quiere que ser amigos de él, quiere, o sea, él considera que son compañeros, ¿no? Pues imagínate, ¿sí viste la película esta de Pattinson, de Batman, ¿no? Pues la película vemos a Batman y Gordon colaborar la mayoría de la cinta, ¿no? O sea, ellos están juntos en toda la investigación. Ah, pues el Gordon de esta serie se ve así. Él quiere estar de detective junto con Batman, ¿no? Porque él necesita un amigo, pobre gordo, no ocupa un amigo. Y nadie lo va a entender, nadie, o sea, ¿quién va a poderlo entender todo lo que Gordon ha visto a través de los crímenes que están relacionados con Batman? ¿Me entiendes? Mientras que el resto de los policías se encargan de otros casos en la ciudad, algo más común, ¿no? Lo cotidiano de crímenes en una ciudad. Gordon está involucrado con supervillanos que tienen superpoderes, ¿me entiendes? O sea, está en un mundo loquísimo que no le puede explicar bien a nadie lo que es su vida. El único que le entiende, pues es Batman, porque están ellos dos juntos ahí, son dos compañeros en la situación. Entonces él quiere tener esa relación con este hombre misterioso, pero pues obviamente jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque pues es Batman.
Se reveló ya oficialmente que Nightwing va a estar en esta tercera temporada. ¿Cómo te va a ti cuando llegan los guiones y te dicen, listo, van a llegar nuevos personajes? ¿Es más complicado? ¿Tú te lo disfrutas más? ¿Cómo te va con eso?
Un poquito de las dos, definitivamente. Pero obviamente como fan de los cómics y fan de Batman. Pues sí, o sea, cuando miras que va a entrar Nightwing, aparte, tienes que introducir nuevos personajes, nuevas historias, nuevas ideas con cada temporada. Y la introducción de Nightwing creo que es perfecta, porque así ya con ello ya podemos explorar un poquito más de la familia Batman, ¿no? Entonces, como aparte todo el mundo odia a Damián, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor traer a un nuevo superhéroe? Y así ya también nos abre la posibilidad de ir a explorar algo fuera de Ciudad Gótica como es Bloodhaven, ¿no? Entonces, por ese lado, muy emocionante como geek está perfecto, pero como el director de la secuencia, ay, ching, más cosas que dibujar, ¿no? Más personajes, más cositas, más detalles. Pero crea un buen balance porque ahora vamos a poder ver la familia de Batman salir más a la luz, ¿no? Vamos a poder ver más colaboración entre lo que es Batichica y Nightwing y Robin, ¿no? Y así podemos mantener a Batman misterioso en las sombras, en lo oscuro, encargándose de otras cosas, mientras que el grupo de jóvenes colabora en otros crímenes, ¿no? Tratando de resolver otros crímenes. Porque una cosa sí, algo que lo destaca mucho a Harley, es de que Harley realmente pues no es villana, algo como que se estableció en las primeras temporadas, de que ella es una persona pues mala, pero no es mala, ¿me entiendes? Como lo fue este de Queen of Fables, o como lo puede ser el Guasón, o como lo puede ser otros psicópatas que matan simplemente por el placer de matar, ¿no? Harley en su torcida forma de ver el mundo tiene ciertos valores y morales, ¿no? Es la antihéroe, básicamente, es lo que voy. Entonces vamos a ver momentos donde Harley quiere ser la bonachona, quiere ayudar, quiere hacer el bien, pero pues termina siendo Harley al final siempre.
en estas tres temporadas, bueno, de lo que puedas hablar obviamente, pero ¿alguna escena en particular que recuerdes y que hayas dicho, uff, esta nos llevó mucho trabajo?
En la tercera temporada.
No, o en la segunda o en la primera, una que tú digas como, uy, animar esta fue realmente un desafío grande.
Siempre los episodios que están ya cerca de la conclusión de la temporada, como que clímax de la temporada, siempre van a ser grandes y épicos. Y uno de los episodios que sí fue un poquito complejo fue el de Devil's Snare, donde, spoilers, ahí le va advertencia de spoilers, donde el Guasón hiere mortalmente a Ivy con su arpón. Ese episodio tuvo que pasar por varias revisiones o reinterpretaciones porque iban cambiando ciertas secuencias, iban cambiando si Ivy moría o no. La torre era compleja, tratar de establecer esa torre tan grande en medio de la ciudad. Sobre todo, algo que siempre es algo que sale sobrando, o que no sale sobrando, que no nos enfocamos demasiado por razones de tiempo y presupuesto, es de que casi no animamos o casi no hay gente en Ciudad Gótica. ¿Te has dado cuenta? Que está toda la ciudad gótica y cuando están por las calles nada más hay una o dos personas. Pues en esta vez sí hubo que haber tomas donde hubiera gente afuera en las calles en pánico, corriendo y muriendo. Entonces sí tienes que sacar tomas económicas, tomas que sean producibles, y tienes que mantener el ojo de que los personajes, los extras, los incidentales, como quieras, que usaron en esta toma, asegurarte que el otro artista que está trabajando en la otra toma de otra parte de la ciudad no use los mismos personajes, ¿me entiendes? Porque así, pues, como no va a cortar, o sea, continuidad, mi amigos, continuidad. Y aparte producción, ¿no? Porque cada uno de esos personajes hay que diseñarlo, hay que moverlo, hay que aprobarlo, hay que darle vida, hay que darle color. Entonces, esa es una de las razones por la cual casi no ves mucha gente poblando Ciudad Gótica en los episodios normales. Pero en ese episodio sí hubo que abrir un poco lo que era la carpeta de los personajes incidentales y poblar lo que era Ciudad Gótica. La torre era en 3D en ciertas tomas, así que había que ver cuáles tomas eran 3D, cuáles no. Los árboles que andaban caminando. Los tanques, esa creo que fue la más compleja. La otra que fue divertida y un poco compleja por King Shark era el episodio donde Robin quiere ser el némesis de Harley, y eso estuvo bien divertido, tratar de averiguar toda la secuencia donde Harley, otra vez spoilers muchachos, spoilers, donde Harley se roba el batimóvil. Eso estuvo interesante hacer, porque igual, otra vez, ves que está pasando por toda la ciudad y nada más creo que hay un señor con hot dogs en toda la ciudad. Ay, Dios. Pero se ve dinámica, se ven los carros, todo eso, y pues esos son recursos y son cosas que producción tiene que estar checando de que las tomas salgan bien, porque pues ya sabes, ¿no? Es una inversión cada toma.
Estamos listos para maratonear el 28 de julio en HBO Max. Muchas gracias, Juan. Quiero aprovechar, sé que ya te he robado un poco de tiempo, pero quiero aprovechar antes de que te vayas y preguntarte un poco sobre Batman Azteca. Sé que no podemos hablar también mucho, pero si puedes contarnos un poquito cómo surgió la idea de ponerle el manto del murciélago a un guerrero mexicano en tiempos de conquista española.
Qué loco, ¿verdad? Yo también me pregunté lo mismo, y precisamente por ello fue que dije, sí, le entro, cómo no, soy lo suficientemente loco. Es que, pues ya, como ya he dicho, soy súper fan de Batman. Y también, como mexicano, pues crecí escuchando las épicas historias del Imperio Azteca, ¿no? Que es algo así mítico, así los griegos tenían sus dioses griegos, los romanos tenían sus cosas, los mexicanos tenemos el Imperio Azteca, ¿no? Que es así la mitología antigua del origen de la cultura, ¿no? O sea, son nuestros superhéroes, ¿no? En cierto aspecto, los dioses aztecas, ¿no? Y combinar los dos con la conquista, o sea, el mundo de Batman con la narrativa de la conquista es algo único, es algo pues inesperado, pero en cierta forma tiene sentido. Si te das cuenta, si eres realmente fan de la mitología de Batman, pues conocerás todo la entidad del espíritu del murciélago, ¿no? Que algo que se habla mucho en los cómics, ¿no? De Batman, el espíritu del murciélago, o sea, la esencia, la energía esa que casi del otro mundo, ¿no? Que se puede manifestar en cualquier parte, en cualquier persona. Y creo que eso abre la puerta a poder contar una narrativa de Batman, donde Batman no necesariamente tiene que ser Bruno Díaz, pero sí estamos hablando de la entidad de lo que es el espíritu de la venganza, el espíritu de la oscuridad, el espíritu del murciélago, que se puede manifestar en cualquier momento de la época de la historia de la humanidad medieval, egipcia, prehistorial, ¿no? En los cavernícolas, imagínate un cavernícola Batman, donde el espíritu del murciélago se manifiesta en momentos donde se ocupa justicia, ¿no? Y si ya sabrás, o si no, en la cultura azteca, pues estaba abierto de que cada familia pudiera dar tributo a cualquier deidad que quisieran, o sea, no nada más a Huitzilopochtli, el dios, el mero dios de todos, pero cada familia podía rendirle culto, aparte de Huitzilopochtli, a otra entidad, ¿no? De su preferencia. Ah, pues una cierta familia en particular adoraban al dios murciélago, porque si sabrás, había dios murciélago en la cultura azteca, se llamaba Sinalcan, y también en la cultura maya, Camazotós. Había entidades que le rendían tributo al dios murciélago. Eso es real. Pues basándonos en eso, es como se da el origen de este nuevo Batman.
Se nota que has hecho la tarea y quería preguntarte un poquito de eso y es toda la investigación, ¿no? Porque a la final, cuando entras a hacer un proyecto de esto, tienes que respetar tu propia cultura, a pesar de que es ficción, no ir a caer de pronto en imprecisiones o ir a faltar al respeto a la cultura. ¿Cómo es toda esa investigación?
Oh, pues para eso tuvimos al increíble investigador Alejandro Barriga. Él ha sido un instrumento primordial, crucial, importantísimo en el desarrollo de esta historia, de esta narrativa, precisamente para mantener el respeto y los detalles de la cultura. Tanto así de tipo de fruta tenían, qué comían, qué no comían, qué tipo de colores. Vieras cómo hemos estado así en el sub y baja de que sí, que no, que sí, con el color púrpura, porque era un color que los mayas realmente no tenían. Entonces, hay ciertos personajes de color púrpura que tenemos que más o menos introducir. Y darles los tonos necesarios, pero pues en entonces no existía el color púrpura, entonces existía el color camote.
Haces recordar una anécdota de Gabriel García Márquez cuando estaba escribiendo el libro de Bolívar, el general en su laberinto me dice, cuenta que llamó a las 3 de la mañana a un expresidente a preguntarle si en esa época se comía mango, tal cual como estás contando tú, todo lo que hay que cuidar.
Exactamente. No, pues sí, de hecho, hay un momento donde él vio la película de Apocalipto, ¿no? Alejandro. Y la odia y la ama al mismo tiempo. Porque la ama porque la historia está buena, pero la odia porque los detalles están mal, muy mal. Y tan simplemente con eso mismo, donde hay un personaje que está comiendo un mango y dice, no, en esa época, en esa parte de no había mangos. Los mangos importaron después de cierto tiempo, ya que se establecieron las colonias, ya hubo mangos, pero en ese tiempo no había mangos. No, el mango no crece en esa parte de la... Y órale. Entonces, esa misma alupa nos ha servido mucho en dar todo ese tipo de detalles. Por ejemplo, ahí, pues, el legendario mercado azteca, la plaza, todo lo que está, los colores, todos los códices que están pintados en los frescos, todos esos, él ha sido muy útil en darnos todos esos detalles y para que el Departamento de Arte siga esos puntos, esa información, para que los sets y todo lo que va a salir frente a cámara tenga los colores y los contrastes tan hermosos.
Juan, la última pregunta que te hago sobre el tema de Batman. Bueno, ya tienes a Batman, ya tienes la época en la que lo van a contar. ¿Cómo escogieron de esa gran variedad de personajes que tiene DC los otros que iban a llegar a la historia? Si no puedes contar cuáles van a estar, no hay lío, pero digamos, yo por ahí me enteré que el Joker iba a estar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escogieron cuáles sí y cuáles no?
La historia pasó por varias modificaciones. Algunos personajes entraron, otros salieron, otros tuvieron que ser reducidos. Pero sí, la lista de personajes ha variado. Había muchos más, pero eso tendría que ser una historia de 2, 3, 4 horas. Entonces tuvo que bajarle mucho. Pero ahorita básicamente se está estableciendo el mundo de este Batman azteca, donde se puede crear una mezcla de fantasía con lo verídico. Y pues ahorita estamos introduciendo a la versión azteca de los personajes más populares o más conocidos de la mitología de Batman. Y uno de ellos, como lo acabas de decir, es más, de hecho, está en la prensa, ya salió. Hay un personaje que se llama Yoka, y pues también es un personaje icónico que pues no sería Batman si su contraparte, ¿entiendes? Y explorar el lado azteca de este personaje creo que es algo muy interesante también, porque algo que la cultura azteca la distingue mucho es de que era muy involucrada en lo sobrenatural, ¿no? Muy involucrada en el ultramundo, muy involucrada con las cosas de otras dimensiones, se puede decir. Y por ese lado vamos a experimentar otras versiones, otras interpretaciones de personajes icónicos de Batman. El villano va a ser una gran sorpresa, eso sí no puedo decirles, pero creo que se presta muy bien para que sea el origen de esta versión única. Entonces va a estar interesante, va a estar muy interesante. Estoy entusiasmado de poder mostrar algo más concreto, ya sea con animatics o con diseños ya que salgan a la luz. Porque sí, se pone épico, se pone interesante. Es una historia que conforme más se va estableciendo el mundo, más posibilidades están saliendo. Y esperemos que sea un enorme éxito y que sea amada por el público latinoamericano, porque eso es otra cosa importante. Siento yo que le va a dar ese golpe a la industria de animación latinoamericana, porque Warner Brothers está empujando mucho que el talento que se involucre en esta producción sea latinoamericano, mexicano.
Tenemos muchas historias por contar en Latinoamérica. Y bueno, no, pues me alegra que se nota que tienes trabajo. Cuenten con la banda del cómic, no solamente tú, sino todo tu equipo para hacer difusión de todas las producciones que hagas. Y gracias, Juan, muchas gracias. Que tengas un excelente día.
A ti, a ustedes, muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un privilegio, un honor estar aquí platicando de todo esto, de lo que somos fans, porque yo también soy súper fan de los cómics. Tengo varios libreros con cómics. Así que aprecio mucho esta oportunidad y aprecio mucho contar con ustedes para todos los proyectos que vengan a futuro. Y sí, definitivamente aquí estaremos hablando de Batman Azteca ya con más detalles, ¿no? Pero muchas gracias. Y aquí estamos, aquí estoy para lo que gusten. Para la próxima, aquí estamos, no hay problema. Gracias.